doctoresdeltiempo.com presenta. Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz.
Muy buenas. El programa de esta semana lo traemos surtidito. Tenemos aquí, apretadas, un montón de novedades de las últimas semanas que no ha habido programa. Y tenemos, después al final, todos los irresistibles y todos con un asterisco enorme. Siendo esos irresistibles los que... cuya colección haya terminado mientras han pasado estas semanas y que no figurasen en nuestro especial de 2022. Es decir, aquellas colecciones que hemos leído completas, que nos han gustado, pero de las cuales no hemos hablado.
Hacíamos un chiste en el especial de 2022, jajaja, ja, ja, es que hay que seguir la continuidad de este programa para poder seguir este programa, pero va a resultar que hay que seguir la continuidad de este programa para seguir este programa.
En realidad, bueno, pues también se puede usar el buscador de la web.
Y ya, santas pascuas.
Quiero este TVO, ¿dónde está?
Ya, bueno, pero de los especiales nunca ponemos el contenido, porque
no,
somos
porque
especialistas.
No, porque la lista es sorpresa.
Ah, bueno, pues algún día habrá que bajarse de ese burro y poner los TVOs para que la gente los encuentre, pero bueno. En cualquier caso, pues sí, efectivamente. ¿Esto significa que vamos a volver al ritmo semanal? No está claro. Yo todavía tengo mis muchas reservas. Estando todavía con la voz un poco así que ya veremos cómo vamos.
Grabaremos cuando se pueda.
En cualquier caso, vamos a empezar ya con el primero de los tebeos, que en realidad viene pues con dos números, porque es una colección nueva que lleva ya un par de números. Todo ese tiempo llevamos sin grabar. Se trata del título All Against All, números 1 y 2 en este caso, escrito por Alex Pagnadel, con Caspar Wingard en el apartado artístico, dibujo y color. Es un tebeo de Image.
Aquí tenemos la clásica historia de ciencia ficción de unos humanos se dedican a experimentar con algún tipo de raza que no entienden, y les sale el tiro por la culata. Es decir, me da igual que sea Jurassic Park, me da igual que sea un rollo más Alien, alguna de las películas de la saga, etcétera. La diferencia aquí está en que aquellos que experimentan, por una vez, no somos nosotros, son los alienígenas, y el monstruo que hace que les salga la cosa por la culata es el ser humano.
Qué sorpresa, ¿eh? El ser humano dando por culo. No, qué va. Bueno, a ver... Sobre este TVO solamente diré que no he llegado a leerme el número 2, lo cual, pues hombre, deja bastante a las claras que el número 1 tampoco me apasionó. No es que tenga nada especialmente maligno como para darle de lado, pero por decirlo de alguna manera, hay un límite a lo que Caspar Wingard puede hacer en favor de que me lea un TVO.
A ver, el hombre está ahí al rescate, está a tope, es el Caspar Wingard que todos amamos y queremos, y está ahí currando como un cabrón, pero dado que nuestro protagonista humano está en una reserva biológica alienígena y tal y cual, y diálogos tienen los justitos, todo el peso de la historia y de las explicaciones la llevan los alienígenas. Y aquí, pues, Pagnadel ha decidido al guión que esas explicaciones sean... extensas, detalladas y farragosas. Sí que es cierto que también llevan el peso de las tensiones geopolíticas, por decirlo de alguna manera, entre los propios alienígenas, que tienen sus movidas y sus razones para hacer lo que están haciendo. Pero los diálogos son demasiado pesados, tanto que se acusan, no ya en un primer número, que dices, bueno, son pesados, pero bueno, igual es que es el primer número, voy a perdonar un poco y a ver el segundo. Pero no, en el segundo la situación aún se complica más. No es que los diálogos sean más pesados, pero siguen un poquito de la mano. Y lastran el TVO tanto como para que ni Caspar pueda salvarlo.
Claro, a ver, aquí probablemente una de las dudas que uno tenía con el número uno es que no estaba muy claro si estábamos hablando de un TVO en el fondo de acción, pero con ese trasfondo de ciencia ficción. Es decir, tenemos aquí una especie de depredador. Quiero decir, aquí vamos a tener una presentación de unos personajes, de una situación, y después esto va a ser una auténtica matanza, ¿o qué? Y bueno, pues el número uno, la verdad es que nos hablaba más acerca de esto, no tanto que también de la situación geopolítica de los alienígenas y tal, sino que hacen de todas las tareas que llevan adelante los alienígenas motivo de comentario. O sea, si hay que limpiar las letrinas, pues es el típico TVO en el que comentan, tú, vete a limpiar las letrinas y déjalas muy limpias porque esto y lo otro y lo de la moto, porque la última vez que... Y no, porque limpiar las letrinas de acuerdo con el sorteo que se hizo en el no sé qué... Y es como, a ver, ¿eso quiere decir que no tenga interés o que tenga que estar mal? No, pero igual tampoco...
Es excesivamente minucioso el TVO. Y cuando estás deseando ver cómo todo explota, por decirlo de alguna manera, cómo se complican las cosas y cómo se deteriora el status quo y en qué direcciones hace virar eso y cómo los personajes se desarrollan una vez que todo ha explotado, pues hace que sea un poquito pesado. La idea es interesante, es un TVO divertido, pero no lo es tal vez lo suficiente. Tú te has bajado en el 1, de hecho, y no sé si para mí habrá un tercero. No tengo ni idea. Es que es muy pesado. Es que es muy pesado. Me gusta, pero es muy pesado.
Sí, no, y eso que muchas veces solemos decir de, bueno, cuando leas todo esto seguido y tal, y digo, hostias, pues igual leerte números seguidos de esto, en plan, me voy a entacar 6 números de esto con toda la carga de texto que tiene, pues igual telita marinera también.
Si son todos iguales, desde luego, sí, ya veremos. Igual la fe y el buen hacer de Caspar extienden un número 3 y si es igual me bajo ahí. No lo sé. Hay que ver hasta qué punto uno puede ser cabezón con según qué cosas.
Que después el diseño de personajes, el color, las decisiones, digamos, visuales, el encuadre, la composición de páginas, no le pasa nada al TVO. Es decir, está todo en su sitio. Es solo que quizás en cuanto al enfoque de la historia, pues no es el tipo de enfoque que a nosotros nos haya resultado más atractivo.
No es un TVO especialmente ágil. Y a cambio de esa falta de agilidad, tampoco estamos ganando gran cosa. No es como no, pero es que los usos y maneras de estos alienígenas son súper interesantes y tal, o dicen mucho de... Hay momentos en los que sí, pero la mayor parte del tiempo no.
Ya, sí. Pues... probablemente sea el tipo de TVO que encuentre su público.
Seguro, hombre,
y
sin
esté,
duda.
Y esté como muy a tope con este asunto, pero no es mi rollo en absoluto.
No es tu rollo y posiblemente tampoco sea el mío, pero bueno, ya veremos si hay un tercer número en mi vida.
Ole Gainstall, números 1 y 2, Alex Pagnadel. Escribe Caspar Winger, dibuja y colorea para Image. ¿Qué más? Pues un número que pues, en una semana normal hubiese estado seguramente en Los Irresistibles, pero qué narices, vamos a meterlo aquí. Barbaric, Hell to Pay, número 1, ¿eh? Tiene un 1, ya está. Michael Moretti sigue escribiendo, Nathan Wooden sigue dibujando, Addison Duke sigue coloreando esta colección para Vault.
Pues sí, tenemos el tercer volumen, el tercer arco de Barbaric, y con el mismo equipo arranca igual de bien que los otros dos volúmenes. Quiero decir, la situación es una chifladura, está todo súper exagerado, súper loco, sigue siendo igual de movido, igual de gracioso, igual de vistoso. Aquí no hay ninguna pega.
No, pegas no. Igual sí comentar que con el paso de los arcos, porque esto ya es el tercer arco que leemos, la capacidad que tenía para hacerme reír ha disminuido un poco, porque ya sé de qué cuerda va.
Sus trucos.
Sí, ya sé de qué cuerda van los personajes y sé más o menos cuál es el tono general. Y quiero decir, me sigo divirtiendo un montón, me encanta, pero ya no consigue arrancar esas carcajadas de, pues sí, en parte sorpresa, de decir, hostias, qué divertido, qué desvergonzado.
Sí, a ver, está claro que la sorpresa no la puedes mantener eternamente.
A cambio tienes, bueno, una sólida historia de fantasía y magia y espada alocada.
Tampoco voy a decir que no la puedes mantener eternamente, porque esta semana vi un número de Saga y bueno,
no he leído todavía.
Pues es de los que mantiene la sorpresa eternamente esa colección. Cada número puede sorprenderte, no importa cuántos lleve.
Ya, Algún día habría que estudiar cómo lo hace, la verdad, porque 61 números son muchos.
Ya me contarás cuando te lo leas.
Por lo demás, más barbaric.
Más barbaric.
Pues claro que hacha se sale, pues porque hacha se sale siempre. Pero ahora ya también es verdad que está haciendo muy bien encontrando su sitio y su tiempo para otros personajes que no sean el protagonista y el hacha.
Sí.
Cosa que, pues a estas alturas, es de agradecer, porque si quieres que tu colección esté equilibrada y que tus personajes sean interesantes, coño, hay que darles cosas que hacer y momentos en los que brillar.
Y mantener la variedad, vaya.
Exactamente. Así que, venga, otro arco más de Barbaric. Apuntados estamos. Barbaric Hell to Pay número 1, Michael Moretti escribe, Nathan Gooden dibuja, Addison Duke colorea para Vault. Más cosas. Pues, hombre, no puede pasar mes y medio sin que tengamos una mierda con Batman. Así que un nuevo número de Batman One Bad Day, en este caso Batman One Bad Day Catwoman. Escribe G. Willow Wilson, dibuja y colorea Jamie McKelvey para DC.
Sí, en este caso tenemos otro de estos one-shots de historias sobre villanos de Batman, de las cuales pues algunas hemos leído, otras nos hemos saltado, algunas nos han gustado más, otras menos, otras nada. Y en este caso hemos venido aquí, no vamos a engañarnos, porque McKelvey.
Sí, claro.
Y oye, McKelvey, la mayor parte del número, quitando igual algún momento un poco más oso aquí y allá, pero en pleno estado de forma, maravilla. La historia es bastante genérica.
Sí, la historia no tiene nada en especial. Es el clásico anual inofensivo. Es ese tipo de historia. Es como, pues tira un poco del pasado de la protagonista, genera su propia historia en base a esa especie de historia que se ha inventado en el pasado, y después pues tienes, lo aderezas con los elementos que uno podría esperar. Esto es un tebeo de Batman, así que pues, muy lejos no va a estar.
Que salga Batman en algún momento.
Salga Batman en algún momento, y luego pues joder, eres Catwoman, unos robos, algunos rollos o familiares o de lazos y tal, y pues algún antagonista.
Mucho monólogo interno.
Eso es, y pues, ¿qué es esto? Y qué, el valor de las cosas, y las relaciones, y pues, está bien, pero es inofensivo. Es como, pues, vale.
Es un tebeo que está muy bien hecho, muy bien hecho. Está muy bien ejecutado, pero es un tebeo muy del montón al final. Es parte del problema, es como, bien, pues otra historia más de Catwoman que procederé a olvidar. Que puedo apreciar porque está bien trabajada, pero que no voy a recordar.
Sí, a ver, estos números unitarios con los villanos de Batman, claro, a ver, en estas cosas no tienes tampoco muchas rutas que seguir. Tienes las páginas que tienes y pues una de dos. O haces algo que se aleje, y algunos lo han intentado muchísimo, de lo que uno podría esperar de la imagen canon del personaje, y entonces pues es casi como si hicieses un Elseworld, pues como, pues
bueno, pero tal. Al menos tienes algo nuevo que ofrecer, supongo.
Correcto.
Mejor o peor.
O vas directamente a la psicología del personaje y dices tú, no, me voy a fijar en este aspecto en concreto del personaje y tal, y lo voy a examinar un poco, darle la vuelta, mirarlo desde otro punto de vista. O puedes hacer lo que hace este TVO, que es, ¿cuál es la Catwoman estándar? La Catwoman que tiene la gente los lectores en la cabeza. Pues esta. Vale, pues voy a contar una historia con esta Catwoman, que es como, si quisiese meter una Catwoman en una película, ¿qué haría? Pues más o menos esta Catwoman, la que todo el mundo tiene en la cabeza. Ninguna cosa rara, es la Catwoman que te has podido encontrar en un TVO de principios de los 2000 y te puedes encontrar ahora, y coño, pues es Catwoman, es como
Catwoman por defecto.
Sí, eso es.
Sin más, con esta historia no se podía hacer mucho más, y pues bastante se hace, sinceramente. No, me ha dejado muy frío, esperaba que tuviera algún giro más interesante, pero no.
Bueno, McKelvey, pues bueno, algo es algo. Más cosas. Bueno, esto era Batman, One Bad Day, Catwoman, escrito por G. Willow Wilson, con Jamie McKelvey al apartado artístico, dibujo y color para DC. Y no vamos a salir de DC porque tenemos a alguno de los habituales que solemos seguir normalmente en DC. Danger Street, números 1 y 2, escrito por Tom King, dibujado por Jorge Fornés, coloreado por Dave Stewart.
Un TV en el cual pues Tom King monta uno de sus follones, y todavía está por ver si le va a salir rentable el follón que monta. porque tiene un montón de personajes metidos en una serie de tramas distintas que en algún momento acabarán colisionando y cruzándose, pero que por ahora se dedican a fracturar el tebeo de manera relativamente poco elegante. Es decir, Tom King haciéndose un Tom King. Con este equipo visual, evidentemente, el tebeo luce un montón, pero por interesante que me parezca la idea, hay partes del tebeo que leo muy interesado y hay otras partes que es como, ¿por qué está esto aquí?
Es como si fuese algunas de las últimas colecciones que ha hecho Tom King. Cada parte de este tebeo es alguna de esas otras, como si fuese sacada de alguna de esas otras colecciones. Es como, ¿quieres este rollo súper metódico, súper mundano, súper de andar por casa que tenía Rosa, que en plan voy a investigar, que no sé cuántos? Lo tengo. ¿Quieres cosas súper heroicas, hiper locas, no sé, que podías tener, qué sé yo, en esta Supergirl y tal? Bueno,
¿quieres ver hasta qué punto un héroe es un héroe, un villano es un villano, en plan Stretch Adventures? También tenemos un poco de eso.
Está, pues, como trozos. Es como, bueno, voy a juntar trozos de cosas que igual normalmente no pondría todas juntas en una misma historia y voy a ver cómo, qué sale de esta mezcla.
Todavía no llega a ello. Yo creo que no llega a lo que voy a decir ahora, pero está peligrosamente cerca de parecer un tebeo de alguien parodiando a Tom King, por decirlo de alguna manera, para que el oyente nos entienda. Quiero decir, es tan agresivamente Tom King en su planteamiento que casi parece que es alguien haciendo un poco un Tom King, pero un poquito de cachondeo de lo exagerado que resulta toda la estructura.
Por supuesto, narración
a cascoporro,
voz en off, esto, lo otro, lo de la moto, gente que se comporta con mucho honor, con poco honor, gente a la que le importa todo una mierda, gente a la que le importa todo un montón, momentos chocantes con personajes que no te esperas.
Madre mía.
A ver, hay muchísimas cosas bien hechas y, pues claro, pues una vez más, Fornés lo sostiene como un puto titán.
Joder.
Quiero decir, hay una secuencia, creo que es en el número 2, donde, bueno, ¿y ahora qué? Puh, ahora quiero que me enseñes, no sé, 7 o 8 tipos distintos de gente que lleva gasolineras. Porque por lo que sea es importante en la trama.
La secuencia de la gasolinera, sí.
Es maravillosa. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque tienes que hacer que cada uno sea distinto, identificable, creíble, etcétera, etcétera. Y pues ahí está Fornés diciendo, bueno, mientras no me pidas que dibuje caballos,
gasolineras y dependientes de gasolinera, los que quieras, venga, pim, pam, no, todos distintos, todo fantástico.
Tal, en entornos distintos.
Cada escena con su propia atmósfera, dices tú. Y te tenemos aquí dibujando gasolineras, ¿sabes? A ver, sí, por un lado es, entre comillas, desaprovechar a Fornés haciendo escenas de gasolinera, por el otro lado es, muy pocos pueden levantar ese tipo de escena.
Claro, es que es eso.
Otra cosa es que habría que cuestionar, ¿hacía falta esta escena? Pero bueno, con tantas cosas Tom King, ponerse a debatir lo que hace falta o no hace falta en los estudios es peliagudo. Porque...
Pero es que a estas alturas yo creo que todos tenemos más o menos claro que gran parte de lo que hace de un tebeo de Tom King, un tebeo de Tom King, es este ritmo. Estas selecciones de cosas que dices tú, bueno, esto ¿por qué tiene que ir así? Con este metodismo, con este, pues...
No lo sé. Tengo la duda de si ha mordido más de lo que puede tragar en este caso. No tengo ni idea. Yo estoy interesado en la colección todavía, pero me parece que es tan agresivamente él que tal vez es demasiado él.
Yo me he bajado de esto. O sea, quiero decir, no... Es que no me interesa. O sea, no, al final no es... No tiene nada que ver con el... Es como... Me leo el número y digo, pues, es que llevo 2 números y...
Si la trama es enrevesada, es complicado entrar. Si los personajes tienen su... compiten por tu atención porque tienen pocas páginas, es complicado conectar con ellos. Entonces, o te entra muy bien nada más empezar o es difícil que el TV no te importe. Y si el TV no te importa, no sigues leyéndolo. Ese es el riesgo que corres al final con este tipo de aproximaciones. Si dices, no, bueno, pues estos personajes de DC ya los conozco, entonces tengo ya un interés previo independientemente de cuántos salgan en el TVO. Pues bueno, te facilitará las cosas, siempre y cuando la caracterización del equipo no te rasque, pero...
Sí, después, como con todo este tipo de TVOs, cuando tienes uno de estos TVOs que está bien hecho, pero no te llama la atención o no conectas con ellos o lo que sea, pues siempre te lleva a este tipo de disquisiciones de... Pero esto es un buen TVO, porque parece que está bien hecho, parece que... Pero luego no, quiero decir...
Aun con todas sus faltas se lee solo. Que es algo sorprendente. A mí por lo menos me ha parecido relativamente agradable y liviano. Otra cosa es que después me quedase con un poco esa sensación de... ¿Qué me llevo yo de esto? ¿Y qué más me da? O esto es interesante, pero estas escenas tal vez igual no me están haciendo mucho. Pero me parece que es un TVO, para lo farragoso que podría ser, lo enrevesado que puede resultar, es muy ágil.
Y después... A ver, yo... Entiendo que no todo el mundo tiene que ser directo en las historias que quiere contar y en cómo las quiere contar. Pero pues, a veces ves por ahí, pues yo qué sé, lees en Twitter al autor y tal. Y dice, no, porque pues en mi próxima colección, esto, tal, ya veréis, vamos a recuperar no sé qué personajes de no sé qué y los vamos a utilizar en no sé cuántos y tal. Leyendo la historia, no hay ningún... apunte ni nada que te haga pensar que estos personajes tengan una historia previa a este TVO.
Bueno, tienen sus cosas aquí y allá, pero el problema con el TVO es como no tenían por qué ser estos personajes, puede ser cualquiera, es la sensación que deja en ocasiones. Es que estás tan centrado en contar tu historia entrecruzada y enrevesada que estos podían ser sustituidos por cualquier otro.
No sé, es posible que cogido con la paciencia suficiente y con el... no sé cómo decirlo, con la actitud adecuada, sean súper disfrutables, porque los TVOs están muy bien hechos. Pero creo que yo también estoy llegando ya a mi punto de saturación de Tom King. Es como... ya está, o sea...
A ver, al final a veces te entra bien y a veces no. A mí Rorschach no me gustó, a ti sí... Al revés con Strange Adventures, ambos estuvimos a tope con Supergirl. Bueno, pues habrá colecciones que en las que inicie él que no se entren y otras que no.
Sí, no, pero está escribiendo mucho los últimos años, le estoy leyendo mucho los últimos años.
Sí.
Y tarde o temprano me va a hacer un poco. O sea, no es una cuestión de que me vaya a hacer tope, es que dentro de poco va a sacar una nueva colección y me va a importar tres pitos.
Es posible.
Pero bueno. Hasta que llegue eso, pues mientras tanto, Danger Street, números 1 y 2, escrito por Tom King, Jorge Fornés dibuja, Dave Stewart colorea, para DC. ¿Qué más cosas hemos tenido? Pues una cosa bastante distinta de todo esto que hemos comentado hasta ahora. Immortal Sergeant, número 1, escrito por Joe Kelly, con dibujo de Ken Nimura, con colores de nadie, porque es en blanco y negro, es un TVO para Image.
Con colores de nadie... Sí, sí. El equipo se ha vuelto a reunir para contar una nueva historia de, en este caso, un policía veterano que se jubila y lleva la jubilación regular. El TV apunta que va a perseguir un caso antiguo por sus narices, por problemas familiares, pero no hay mucho de eso en el primer número. En el primer número lo que hay es él. ¿Quién es él y cómo se está tomando su último día, por decirlo de alguna manera? Entonces, todo el primer número está reservado a introducir el personaje y su entorno. Y en ese aspecto, pues lo hace con el cariño y con el dinamismo y con la falta de vergüenza que se espera de este equipo.
Sí, hay una serie de cosas que me resultan muy atractivas. De esta manera de contar que tienen los autores y lo que hace que Nimura. Uno es que, joder... Da gusto leer a Ken Nimura porque no hay ninguna barrera de entrada, no hay nada que ralentice la lectura. Quiero decir, es como, quiero decir, si suelo decir que Rubín puedes leerlo y devoras sus putas páginas, bueno, Rubín lo lees, devora sus putas páginas, pero lo cierto es que el puto Rubín se ha dejado el riñón dibujando, vamos, el último puto fondo allí, tal cual.
A veces hasta demasiado.
Correcto, sí. A veces hasta demasiado. Entonces es como, bueno, pues te lo lees rápido porque de alguna manera como lector también tienes esa intuición de que no es necesario detenerte aquí.
Como hace muy bien su trabajo, pues...
Correcto. Pero aquí Ken Nimura
va a tope.
Ken Nimura dice...
Ken Nimura ya directamente... A ver, los dibujantes de TVO, los dibujantes de TVO no dibujan. Todos ellos narran. Pero Ken Nimura ya directamente va más allá. Ken Nimura es historia, es dinamismo. Es cinética. Es como no hay nada que sobre. Nada.
No, y es increíble, no sé hasta qué punto es una especie de confianza irresponsable en el lector y hasta qué punto es una seguridad enorme en sus propias capacidades de decir, es que aquí no hace falta nada más, es que el lector va a entender perfecta, es más, no solamente va a entender perfectamente, sino que además el efecto va a ser más potente precisamente...
Porque lo estoy reduciendo todo al mínimo. Las expresiones se trasladan de manera magnífica, todos los movimientos, los momentos, está un poco de miedo. Es alucinante en ese aspecto.
Sí, no, porque a ver, lo demás, el TVO, pues sí, es como, pues, y ahora estoy jubilado y tal, y pues unas movidas, y al principio un montón de páginas mudas, y quiero decir,
sí.
Tampoco, y pues escenas de un coche que va por la carretera, y va por aquí, ¿qué pasa? Y va por la carretera, ¿y cómo va? Pues joder, comprobado dinamismo.
Comprobado dinamismo, ¿por qué? Porque llevas unas copas de más.
Correcto. Y después, me encanta que el tradicional cliffhanger no lo es. O sea, quiero decir...
Lo es para el protagonista, no para el lector.
Tiene un golpe al final, tiene un punto, tiene un punch, un tal, pero ya está.
Sí, no. A ver, es básicamente el amenazar con cumplir lo que has puesto en la sinopsis del TVO. Básicamente.
Lo cual
es muy gracioso, es como, con lo cual pues no es un cliffhanger, no hay dudas. O no, ¿podrá nuestro protagonista salir de esta de manera superheroica? No es ese clásico cliffhanger, es como, oye, que el TVO va de lo que estos, vamos a recordárselo al protagonista del mismo. Ah, vale, que se lo toma de aquella manera.
No, me parece, o sea, algo, a ver...
Fascinante.
No es mi tipo de TVO.
No, normalmente no. Con Umami te pasó algo parecido.
Porque, quiero decir, me rezuma dinamismo, quiero decir, me chorrea. Tengo que sacar la toalla y quitármelo. Es como si se me cayese la baba, ¿no? Es como, hostia, se rezumo demasiado. O sea, no puedo contenerlo.
Es demasiado ágil.
Exacto.
Para un poco.
Pero es acojonante verlo en acción.
Arriesgas eso, arriesgas, si es demasiado sencillo según qué momentos, arriesgas a que no deje cierto pozo según qué lectores. Es un riesgo, pero vamos, el TVO se mueve con un ritmo increíble. A mí me ha hecho mucha gracia, me ha gustado mucho, pero es eso, tiene sus riesgos.
Sigo pensando que, pues igual lo del blanco y negro, pues
tú y el blanco y negro se vais regular.
Tampoco es totalmente necesario, pero oye, quiero decir... Pensando en que quizás en algunos momentos sí que el color podría aportar algo.
Bueno, sí. A ver, evidentemente siempre puedes añadir a la atmósfera de un momento o al sentimiento de un momento.
Pero...
Y reforzarlo. Pero son distracciones.
Sí,
y es más despacio.
Exacto.
Entonces, que Nimura no se detiene ante nada.
No.
No tiene color porque no le alcanza.
Correcto. Hay alguien gritando, ¡vuelva!
Es fantástico, yo me lo paso en grande con el TVO.
Se lee en un suspiro y es realmente, en algunos momentos, muy graciosa, además.
Sí, posiblemente más adelante sea muy sentido, porque tendrá sus momentos. En algún momento te tengo que dejar, Soy una mata gigantes. Porque te viste la película...
Ya te gustaría ser una mata gigantes.
Te viste la película, que estaba un poco así asado, pero el TVO es más denso. Para ser de este equipo, quiero decir. Porque les ves aquí en este primer número y dices tú, joder.
No, bien, no. La verdad es que, a ver, una sorpresa. Quiero decir, uno abre el TVO y es como, what the fuck, ¿por qué?
O sea, ¿por qué? Para, un momento, espera.
¿Qué? Pero...
Explícate, ¿no?
¿Pero de qué va esto? ¿No? Es como, que es muy,
no.
¿De qué? ¿Por qué?
Súbete que nos vamos de TVO, rápido.
Y joder, pues vamos de TVO rapidísimo, como, no sé, 30 páginas o una cosa así.
Está muy bien.
En un suspiro, este policía, sargento.
Sargento.
Sargento. El sargento, sargento.
De rango sargento y de apellido sargento.
Que, pues...
No se escribe igual, pero...
Pues ya. Como...
Sí. Coffee.
No, coffee. Como el café, pero no se escribe igual. Muy bien, pues ideal, fantástico. Hago tiempo mientras saco los apuntes tácticos para volver.
399 programas y por fin una referencia a la Milla Verde.
Ya tocaba, tanto hemos tardado.
No recuerdo ninguna otra referencia a Milla Verde, pero son 399 programas, difícilmente puedo recordarlos todos.
¿Hemos hecho alguna referencia a Cadena Perpetua alguna vez? Seguro que
seguramente
sí.
Varias. Conociéndote, seguramente
sí, seguramente sí. Immortal Sargent, número uno. Joe Kelly escribe, Ken Nimura dibuja, Image publica. Vale, y de este... Te veo que no se detiene, que no necesita preocuparse de las nimiedades ni del color.
Nos vamos a uno que ojalá se hubiera detenido.
Pues nos vamos a uno que... ¡Ay! Nemesis Reloaded, número 1 de 5. Escribe Mark Millar, dibuja Jorge Jiménez, colorea Giovanna Niro. Es un tebeo de Image.
Nemesis Reloaded, 1 de 1. No pienso leer más. No paso. A ver, realmente, ¿por qué me lo he leído? Porque Mark Millar, y vamos a reírnos un rato. A ver, ¿cuál es la última de Mark Millar? Pues la última de Mark Millar es una antigua de Mark Millar, pero revisitada de una manera distinta con el trabajo fantástico de Jorge Jiménez.
No, hay que reconocer que, o sea, cuando crees que ya Mark Millar no puede dar una vuelta a algo, este tío le da una vuelta. Es como, ¿qué? Con universos compartidos, solo los superhéroes. Millar World. Aquí está. Pero, oye, tu puto Millar World tiene 2 colecciones. Bueno, ya le iré poniendo más. Luego 3, luego 4, luego 5. Luego dices tú, hostias, pues al final se ha construido algo. Y cuando ya dices tú, bueno, pues ya está. Ya ha anunciado su mega evento, su crossover de los cojones. Esto ya ha tocado techo. Coge y dice, no, espera. ¿Sabes qué es lo que hacen los universos compartidos a menudo y que yo todavía no he hecho?
Retconear fuerte.
Exacto. Volver a contar el origen y el principio y el inicio de un personaje.
Otra vez, de manera distinta.
Pero si será de hace 10 años, que lo escribiste tú, que no te obligó nadie a hacerlo como lo hiciste la primera vez. Da igual.
Mi máximo desinterés en volver a ver otra historia de Némesis.
¿Sabéis de qué va esto? Pues Némesis es una especie de superhéroe. Es Batman, pero es malo. Y va de blanco.
Ya está.
Y es el más listo, el más duro, el más fuerte, el más rico, el más mejor.
El más Mark Millar.
El más Mark Millar, correcto. Y entre medias, pues acaban atrapados pues otro tipo de gentes, personajes sin importancia.
Que les toca sufrir no a Némesis, sino a Mark Millar. Luego hablábamos de que Tom King estaba siendo demasiado Tom King. Mark Millar hace ya mucho que es demasiado Mark Millar.
Yo lo que no acabo de entender es... ¿Cuál se supone que es el verdadero interés intrahistoria, de una historia de...
Quiero decir, vender tebeos y los derechos, pero...
De esto, de Némesis. Quiero decir, es como... Bueno, pero si es The Fucking Boss. O sea, quiero decir, el primer número ya es ya toda una declaración de lo
escalas,
Fucking Boss que es.
Lo escalas, como siempre, Femilar. Lo escalas.
Pero, ¿dónde está el interés de un tío que es
más,
imparable?
Más en intentar pararlo de manera más cafre y que se libre de manera más cafre, más. Es un tema de Millar, más.
Es que no sé, es que todavía estoy intentando descubrir cuál es el supuesto atractivo gancho de esto, más allá de ser una...
Y que sea super edgy, no lo sé, me da igual.
Es como que los 90 pasaron hace mucho. Quiero decir, que esta cosa de un villano super cafre, un no sé qué tal, que
si
esto
quiero,
que ya está muy visto.
Y si quiero los 90 me voy a leer Vanish.
Sí, que esto está superado. Quiero decir, que me parece de puta madre, que Jorge Jiménez aquí, o sea...
Un trabajo espectacular.
Un trabajo espectacular. No, es que si no esto, no hay manera de venderlo.
No, lo que suele pasar mucho con los tebeos de Mark. Que no, quiero decir... O te traes a alguien que sea fantástico, o esto no hay quien se lo trague.
Pues aquí está, y pues...
Que le den bola.
Como otras cosas, pues tendrá a sus fans, pues los tendrá.
Sí, claro, pero no me cabe la menor duda.
Pero, quiero decir...
Que pasen de mi cara. Que no. Punto, ya está.
A ver, no tengo muchas dudas de que esto pues reportará pingües beneficios.
Supongo, yo que sé, la gente es así.
Y pues me alegro de que pues gente como Jorge Jiménez y eventualmente Pepe Larraz, pues llenarse los bolsillos dinero. De puta madre.
Eso sí.
Fantástico.
El resto nos da igual.
Correcto. Nemesis Reloaded número 1 de 5, escrito por Mark Millar, dibujado por Jorge Jiménez, coloreado por Giovanna Niro para Image. Y de esto, que es un retelling de una historia vieja, vamos a, bueno, a ver cómo sigue Kieron Gillen sus movidas estas de los mutantes. Sins of Sinister, número 1, escrito por Kieron Gillen, dibujado por Lucas Wernick principalmente, pero también con un montón de otros artistas invitados, coloreado por Brian Valenza, para Marvel.
Estamos ante una suerte de evento que se va a desarrollar en 11 números, por decirlo de alguna manera. Tenemos este número 1, al final tendremos otro número 1, y en medio hay tres series distintas, con nombres graciosos, porque Siniestro, con tres números cada una. Esto va de que Siniestro la lía muy gorda. Tampoco voy a decir mucho más por no entrar en spoilers. Siniestro la lía muy gorda, entonces como Siniestro la lía muy gorda, pues vamos a dedicarle unos números para que Kieron se divierta escribiendo mucho y muy fuerte a Siniestro. Hoy es la semana del programa de guionistas siendo muy fuerte ellos mismos, aquí está siendo Kieron Gillen muy fuerte él mismo. Me ha parecido un tebeo divertidísimo, una chifladura de idea como la copa de un pino, y ya veremos qué tal, porque luego se va a hacer un Super Hickman, el solo, porque los tebeos, según el checklist, se van a desarrollar 10 años después del suceso, 100 años después del suceso y 1000 años después del suceso. Así que yo qué sé la que va a armar.
Hombre, yo creo que esto va a estar bien. O sea, ya el tebeo este, el número uno, está muy bien. Y no solamente porque sea muy gracioso, sino porque está muy bien pensado. Uh-huh. Está muy bien desarrollado y tienes a los personajes ahí bien caracterizados, y eso pues siempre está bien. Después, el concepto este de vamos a dejar que Kieron Gillen coja un concepto que ya ha estado manoseado y ahora le dé la vuelta y lo use para sus jajas, pues ya es ya precioso. O sea, es lo que ya le da, es la guinda del pastel. El tebeo en sí, pues bueno, sí, como hemos dicho, tiene una serie de artistas invitados que pues básicamente hacen una paginita cada uno. Tampoco sí, es como con, una escena.
Con nefarios fines.
Eso es, tampoco tiene mucho más allá. Por lo demás, pues es Siniestro contándote esos planes súper malvados y complejos que tiene y cómo tal y cual. No sé, a ver, habrá gente que le echará para atrás solo mirarlo. Quiero decir, en este puto tebeo hablan como si no se pudiese no hablar.
Es el regocijo constante de lo que está sucediendo.
Sí.
Son espectadores al propio, a la propia locura que desarrolla el TVO.
Es que es algo, o sea, además, hace al lector partícipe.
Sí.
O sea, no es el típico TVO de y al final una sorpresa tal que no sé qué. No. Desde el principio las cartas boca arriba y ahora ven conmigo que... ¿Qué jajas nos vamos a echar?
Sí, acaso las sorpresas serán en el número previo de Immortal X-Men, que tenía alguna guardada, el número 10.
Sí.
Creo recordar que era. Ahora directamente desde ahí, pues bebe este evento que, bueno, pues tiene sus cosas. A mí es que me hace mucha gracia el Siniestro de Kieron Gillen, con lo cual estoy a bordo de que haga una gamberrada para los números que quiera, luego lo arregle o derive esto en lo que tenga que derivar y ya está. Ningún problema.
Tiene la ventaja de que es un villano.
Sí.
Y a los villanos a veces se les permiten cosas, pues, que no se les permite quizás a otros personajes.
Así que con un villano como conductor de la historia, pues te puedes esperar cualquier barbaridad.
No, bien. Es verdad que quizás todas esas páginas que están ahí en medio con los diferentes autores, pues...
Sirven de paréntesis.
Sí, igual es un poco regalarse.
No, es totalmente regalarse. Es todo el regocijo. Imagínate que pasa esto.
Es como...
Trae a un dibujante distinto que lo haga.
Es como, pues este TVO tiene, si tiene, no sé, 40 páginas o las que sea, pues igual podías haberlo contado en uno de 30 o 32. Oh.
Pero entonces sería menos extra y no puedes hacer un TVO basado en Siniestro y que no sea extra.
No en este Siniestro, al menos. O sea que... Pero bien, lo demás, pues los clásicos entresijos del... consejo este...
El consejo silencioso, todo lo Krakoa, todo lo mutante y todas las barbaridades.
Fantástico, divertidísimo.
Yo me lo he pasado en grande.
Muy bien, esto va a ser como un caramelito cada vez que salga un número, porque quiero decir, las barbaridades.
Lo que no sé es cómo van las distintas miniseries, porque creo que no las guioniza Gillen o no las guioniza él. Todas, no tengo ni idea, eso lo tengo que mirar.
Bueno, iremos viendo cómo hay varios números, uno y tal, ahí en medio, pues ya nos iremos enterando más o menos de cómo va. Sins of Sinister, número uno, Kieron Gillen escribe, Lucas Wernick y un montón de otros dibujantes dibujan, y Brian Valenza colorea para Marvel, y la última de las novedades que vamos a comentar es también de Marvel. Se trata de Scarlet Witch, número uno, escrito por Steve Orlando, con Sara Pichelli dibujando y Elizabeth D'Amico entintando. Matthew Wilson se encarga del color.
Tenemos colección nueva de la Bruja Escarlata y pues tiene un poquito todo lo que cabría esperar. Coger el personaje, establecer, bueno, ¿cómo está la bruja ahora? ¿A qué se está dedicando? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su rollo? ¿Qué personajes secundarios la rodean? ¿Cómo está afrontando los retos que se presentan en este clásico reto del número uno, de a ver cómo enfoca las cosas? Y la verdad es que es una serie bastante, es un número uno, bastante interesante. De alguna manera soy un poco parcial con el TVA, inevitablemente con el TVA, no porque sea súper fan de la bruja, sino porque soy súper fan de un personaje secundario que aparece en el TVA, aunque sea poco. Entonces, en ese aspecto, pues estoy contento. El TVA, el miedo que me da es que se me antoja igual tal vez un poco básico, que no tiene alguna especie de contrapartida, por decirlo de alguna manera, que ella tiene un objetivo y lo lleva a cabo y apunta maneras a ciertas cosas que pueden ser interesantes ver y un problema, pero le falta un poquito de mordida, tal vez. Es un TVO tal vez demasiado amable, por decirlo de alguna manera. Tiene potencial, ¿eh? Tiene un montón de cosas chulas, pero tal vez se me antoja un TVO un poquito blandito. Pero bueno, es un número uno bien traído.
Sí, la verdad es que me cayó simpático desde el principio. Ya desde el aspecto general que tiene, el dibujo de Sara Pichelli... y sobre todo la idea esta muy básica de pues como esta especie de
la puerta MacGuffin, dices.
Sí, correcto, este MacGuffin que pues lo que va a hacer es que nos permita inventarnos cada número pues el problema de la semana o del mes en este caso, y pues lo solucionamos y ya está, y eventualmente si queremos algo habrá que vaya uniendo las cosas, que es una estructura que en general cuando entras a una colección de un personaje que, bueno, es como tampoco sé muy bien qué esperar y tal, me gusta. Es como...
Es un planteamiento robusto, al final. Te deja bien claro que esto pues va a haber misterio o problema del número y que luego pues las cosas irán a más si la colección aguanta.
Después está suficientemente bien caracterizado la protagonista, el resto de personajes, el villano de este número también me cae gracioso, aunque tampoco tenga mucho que hacer en realidad.
Sí, sí, a ver, está ahí para ser vencido.
No sé, sí, es muy básico, quizá no tiene, pues eso, esa sorpresa, esa idea potente, esa cosa un poco revolucionaria y tal, pero...
Un poquito de carácter, básicamente.
Pero creo que irá, con el paso de los números, ganando ese carácter.
Sí. Al final es cuestión de que tenga espacio para crecer un poco.
Y está bien, la verdad. Es decir, un TVO correctísimo.
Hace mucho por sentar las bases, con introducir personajes secundarios, plantear que el problema sea bastante complicado y que tenga sus cosas, pero al mismo tiempo lo solucione en ese mismo número. Es un número uno que hace muchas cosas. Entonces, que le falte igual un poco de carácter, un poco de personalidad a la larga, o que le falte un poquito ahí de problemática interesante, pues se le puede perdonar, porque ya levantará cosas en un segundo número, tampoco pasa nada.
Y consigue que la Bruja Escarlata sea un personaje que cae simpático. Cosa que parece muy obvia, pero no siempre se ha conseguido.
No. En últimas décadas, pues ha habido sus complicaciones.
Entonces, bueno, pues sencillito, en su sitio, casi autoconclusivo, o al menos en una gran parte,
sí.
Una historia que empieza y acaba.
Poco más se le puede pedir a un número uno, en realidad.
Sí, bueno, a ver, le puedes pedir eso, le puedes pedir la idea revolucionaria, el shock,
el giro alucinante,
el giro alucinante, sí, claro. Las apuestas al 12, el tal. No. Pero si no vas a tomar esa ruta de decir, wow, voy a coger el personaje y le voy a dar una dirección totalmente nueva, y lo que quieres es, pues una vez más, la bruja escarlata 101, más o menos, pues es una estructura que está muy bien y es un acercamiento como, vale, soy un poco segurola, pero al menos no voy a echar fuera a nadie de entrada.
A cambio obtienes un tebeo solidísimo como una roca. Es así de sencillo al final. Luego ya tendrás tiempo de juguetear y de ver qué tipo de lector es el que sigue. Pero en principio el tebeo da la bienvenida a todo el mundo. Es un tebeo solidísimo y no creo que nadie tuerza el gesto en realidad.
Y podría ser una colección de esas que te la lees mes a mes, que quizá no es la que estás deseando leerte, pero que, bueno, siempre entra bien.
Igual es de las que engaña y te acaba ganando, ¿eh? Mira lo que ha pasado con, yo que sé, El Caballero Luna, Motorista Fantasma.
Sí, por eso. Este tipo de...
Estas son de las subestimables.
Exacto. Y eso juega mucho a su favor, la verdad. Y podría ser incluso la primera colección de Steve Orlando que nos pueda gustar. Porque creo que en general...
Suele pinchar en huesos, sí.
Pero oye, quién sabe, quizás sea con La Bruja Escarlata, Scarlet Witch, número 1, escrito por Steve Orlando, con Sara Pichelli dibujando, Elizabeth Adamico entintando y Matthew Wilson coloreando para Marvel. Y estas son las novedades que teníamos, y ahora nos vamos a poner con Los Irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan. Los Irresistibles de la semana. Como decíamos, vamos con Los Irresistibles, que por otra parte son de una variedad muy particular, como hemos dicho al principio.
Sí, hemos comentado al principio del programa que son las colecciones que se hayan acabado mientras no hemos estado grabando, que no saliesen en el especial de 2022, porque bueno, pues ya hablamos de sus cierres allí.
Y curiosamente hay bastantes TVOs. Por ejemplo, A Calculated Man, número 4, que curiosamente es el cierre de la colección.
Sí, aquí donde decimos curiosamente es, bueno, pues Aftershock y sus cosas. Que pues, con los impagos y demás, pues asumo que es un cierre relativamente apresurado. Desde luego, el TVO es la sensación que da, de ir corriendo y cerrar.
Sí, la verdad es que sí. Hay algunos desarrollos que probablemente hubiesen sido mucho más largos, de relaciones que tiene el protagonista con algún otro personaje que pues parecían estar cociéndose a fuego bastante lento, y de repente aquí en este número, venga ya, pam, desarrollado, pum, resuelto, a otra cosa.
El problema no es que la colección sea corta, el problema es que la colección se ha quedado corta. La sensación que da es que el ritmo no era ese. En una colección ligera, si encima le apresuras el final, da toda esa sensación de, pues, para esto ni me molestaba, entre comillas. Por injusto que resulte, ¿eh? Pero cuando una colección ya es liviana y amena y tal, si además aceleras el final, pues da un poquito esa sensación de, pues, al final, poquita cosa.
A ver, aquí siempre está el doble juego, porque por otro lado también puedes decir, hombre, si lo ibas a acabar así, si realmente tu plan de resolución era realmente un poco en esta línea, y no tanto eso, sino el epílogo, la conclusión, lo que te llevas de todo este tío que tiene planes
mejor
y tal.
Mejor 4 que 8 o 12.
Pues igual sí, porque igual llegas al final y dices tú, hombre, igual para llegar a esta resolución tampoco hacía falta dar tantas vueltas.
Igual sí, en Aftershock y sus obligaciones contractuales y Dios sabe cómo está aquello, tampoco nos vamos a meter. Lo primero porque pues no tenemos ni idea, lo segundo porque el programa no va de eso y lo tercero porque esta semana había también algún otro TVO de Aftershock nuevo, un número uno, que lo miré con cara de ¿perdón? ¿Por qué? ¿Ahora? Y bueno, pues...
pues serán obligaciones contractuales o algo.
Cosas editoriales que suceden, vaya usted a saber.
Por lo demás, pues el número sigue estando tan bien dibujado y tan bien narrado como venían estando el resto, y sigue manteniendo allí donde la trama no le obliga a atropellarse, pues manteniendo ese tono divertido, llevadero que tenía, y pues está bien, pero es eso, es como, joder, me lo estás embutiendo todo en un número.
De los dos cierres de Aftershock que tenemos en la lista de irresistibles, este es el que ha salido mejor parado por el propio tono de la colección.
Sí. Lo cual, pues tampoco quiere decir que sea una cosa muy redonda, ¿eh? Pues
no.
Hace lo que puede, que es literalmente lo que puede hacer. Sin más, A Calculated Man, que ha acabado en el número 4. También hemos tenido otra colección de Aftershock que ha acabado en este caso en el número 5, Astronaut Down.
Esta era una que ya comentamos que se resentía, porque el acting era rarísimo y forzadísimo, aunque la premisa fuera interesante y el desarrollo estuviera bien, el acting era muy, muy raro y era muy complicado entrar a él porque era una cosa muy rígida, por decirlo de alguna manera, y era extraño. Cuando en este caso la colección es dramática y te permite, en sus recursos de ciencia ficción, darle según qué cierres a qué cosas... Asumiendo que esto no fuera el cierre natural de la colección, tampoco lo sabemos, esta no da tanta impresión de apresurada, pues es la que, en teoría, debería haber quedado más a salvo. Pero como ya a mí me estaba dejando un poquito esa sensación de no sé cuánto voy a aguantar aquí, no sé si a ti te pasaba lo mismo, al final igual ha salido peor parada.
No sé, tengo mis dudas, porque... A ver, esta colección ya por la propia naturaleza de la trama siempre fue muy de me puedo acabar en el siguiente número y a otra cosa, o puedo alargar esto durante una docena más de números, dependiendo un poco el camino que se quisiese seguir y cuánto se quisiese apretar los detalles.
Sí, sí.
Entonces, no creo que tenga un cierre especialmente apresurado y no creo que tenga un cierre especialmente, digamos... mal enfocado. Está todo...
No es torpe, pero...
Está todo bastante bien atado. Lo que pasa es que, ya digo, hay muchos detalles en la trama, en el desarrollo de cómo se realizan ciertas tareas y labores propias de, pues, la profesión de nuestro astronauta y tal, que son tan vagas que, pues, resulta difícil saber realmente hasta qué punto aquí te la han jugado o no. Quizá... El mayor inconveniente que tengo con este BCR es que emocionalmente es demasiado convencional o blandito o, digamos, no va muy alineado con algunas cosas, con algunos giros que tenía la colección al principio, con algunas actitudes, por así decirlo, hacia sus personajes y cómo son vistos y apreciados y... Llegas al final y... Bueno,
pues... Tonalmente es un poco raro. El final es demasiado conservador, tal vez. Pero bueno, al final es... En mi caso, más que el final no me haya gustado, que tampoco lo he apreciado mucho, al final es una cuestión de efecto acumulativo. De el problema que tengo con el acting, con el TVO, no ha ido a mejor. Número a número. Se ha ido componiendo y añadiéndose una pila encima de otra y cada número me molestaba más. Con lo cual, pues al final es como, pues se acaba ya, me leeré el final.
Sí, sí. Quiero decir, tampoco le va a cambiar la vida a nadie, yo creo, de esta colección. Astronaut Down, pues tenía una idea curiosa, se ha desarrollado más o menos así y estaba dibujado con unas sensaciones un poco allá. Hablando de concreción, ¿eh? Así, Hola. Allá, así, asado. Sin más, si es que ya nos hemos repetido mucho acerca de muchos detalles de cómo era esta colección. ¿Qué más ha acabado? Hombre, pues Batman Fortress,
esta
en el número 8.
Esta es toda tuya, ¿qué tal ha acabado?
Como venía.
A lo loco, de manera relativamente ocurrente.
Sí, sí, la verdad es que está bien. Hombre, a ver, no deja de tener un final un poco pajeo. Que, pues, no soy especialmente fan.
Pero estaba saliendo un TV Batman.
Correcto.
Sabías que el pajerismo podía estar acechando ahí.
Entonces, bueno, tiene uno... A ver, lo bueno que tiene es que lo coges en su totalidad y todo tiene sentido. Uh-huh. Quiero decir, es argumentalmente sólido, es tonalmente sólido, los personajes están bien, quiero decir, no es una de estas colecciones con muerte ridícula, resurrección sorpresa, esta cosa que no te viste venir. No, está todo bien.
A ver, hay una diferencia entre que una colección sea más o menos llamativa, arriesgada o exótica o extraña en su tono o en sus procederes, y otra cosa es que le faltase coherencia interna. Quiero decir, si la colección todo el rato ha sido así, pues todo el rato ha sido así, y viva y bravo por ella. O sea,
¿no? Fantástico, el Batman puniseador este que dijimos la última vez, pues va por ahí arreglando el mundo, y aquí ya llega la resolución.
El Batman definitivo.
Dijimos desde el principio que esto era, que está fuera de continuidad, es un Ellsworth bastante loco.
Está fuera de madre, está fuera de sí.
Entonces, pues puedes hacer un poco lo que quieras.
Bueno, pues si ha terminado como empezó, haciendo lo que quería, bienvenida sea.
Sí, sí, no, en ese sentido yo creo que es, o sea, muy robusta. Una miniserie muy robusta. 8 números, bien plantados. Así que, contento, vaya. ¿Qué más? Batman Fortress era esto. Hombre, claro, se nos ha acabado el evento de DC también. Dark Crisis on Infinite Earths en el número 7.
También conocido como ¿qué pasa cuando haces un evento de DC relativamente conservador, pero no solo apuestas porque los protagonistas superhéroicos sean distintos, sino que apuestas porque se note y no sean simplemente sustitutos de aquellos a los que, valga la redundancia, sustituyen? Y pues ha sido un evento chulo, no una cosa así en plan súper memorable y distinguible, vamos a colarlo en el especial de 2022, por eso acabado aquí, pero creo que lo hemos disfrutado mucho.
Sí, la verdad es que sí, es lo que durante mucho tiempo y muchos eventos Marvel se ha negado a hacer con sus eventos, que es un evento superheroico donde hay buenos y hay malos. Y está claro quiénes son los buenos y está claro quiénes son los malos. Uh-huh. Y pues los buenos tienen que pegarse con los malos y de ahí se derivan una serie de consecuencias que van desarrollando la historia hasta llegar al final, donde ya se pegan definitivamente y de ahí se deriva algo.
El asunto está en cómo lo cuentas para que sea interesante. Y pues lo dicho, lo hemos ido comentando número a número cada vez que hemos tenido la oportunidad y el final no es distinto. Es como ahora cuando están ciertos personajes en medio en vez de los de siempre, pues las apuestas son otras y las maneras de proceder son otras. Y el TVO le ha hecho honor a esa idea. No ha sido en plan, bueno, pues sí, tengo aquí a John Kent y tengo aquí a Nightwing y tal, pero es como si tuviera Superman y Batman. No, son personajes distintos, operan de manera distinta y eso se nota en el tono del TVO y es de agradecer, es lo que le añade diferencia.
Sí, y hay un detalle también interesante y es que pues el Nightwing de la colección suya está ya permeando al Nightwing del universo DC. O sea, el Nightwing de su colección es ahora el Nightwing.
Es el que marca tendencias.
Correcto. Sí. Y bueno, pues como le suele gustar al final de los eventos, hay una serie de cambios y como que se prevén algunas cosas y se apunta algunas cosas que, pues, para nosotros en concreto, que somos lectores de Nightwing, pues quizá podría tener alguna clase de impacto o quizá podría animarnos a leer alguna otra colección. Bueno, veremos.
Alguna de las otras escenas de esos epílogos es más bien endeble, pero bueno,
sí,
hay de todo un poco, porque hay alguna que incluye a Black Adam, aunque bueno, pues, en fin... Tiene de todo un poco, es decir, es un poquito raro, pero es un buen final para un buen evento, que viendo cómo arrancaba y leyendo solo la sinopsis es toda una sorpresa.
Sí, 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 no, la verdad es que ha sido muy divertido y también pues bastante sólido, sin salirse ni media de lo que es superheroísmo puro y duro, uh-huh. pero bien. Dark Crisis on Infinite Earths, número 7, también hemos tenido el cierre de la colección de Strange.
Cierre para volver con una nueva numeración, pero cierre.
Pero cierre.
Sí, porque cambios en el status quo y tal, porque tendremos colección nueva del Doctor Extraño y tal. Pero ha sido una etapa, unos 10 números que han estado realmente chulos.
Sí, yo me lo he pasado muy bien.
Han sabido aprovechar esa diferencia del, mira, vamos a poner a Clea aquí, Clea ahora mismo está posicionada de esta manera, vamos a contar esta historia y luego pues al final la podemos rematar así y de esta manera dar pie a esta otra cosa nueva que vamos a hacer a partir de ahora. Y tan ricamente, oye.
No, muy bien, muy bien. O sea, estoy deseando seguir leyendo a estos personajes.
No es que abunden sorpresas. Con este tipo de series rara vez tienes esos giros de guión en plan, oh no, esto no me lo vi venir. Pues hombre, tampoco vamos a ir por ahí. Pero es ocurrente en sus decisiones, es honesto con los personajes, la caracterización está muy bien y es interesante.
Sí. La verdad, tampoco puedo pedir mucho más a una colección del Doctor Extraño viendo, pues, en fin, pues que hemos tenido suertes irregulares y normalmente bastante malas con las colecciones con que se han ido pariendo.
Bueno, sí.
Aunque obviamente, pues, todo el mundo tendrá sus fans.
Ha habido cosas.
Bien, número 10, por lo tanto, de Strange, cierre para renumeración de la colección y también cerraba la miniserie de The New Champion of Shazam.
Este me deja un sabor de boca rarísimo. O sea, ha estado bien, pero por un lado tengo la sensación de que ha tardado un montón en sacar 4 números. No sé si es cierto, pero no me paraba a mirarlo. Pero me ha dado la sensación de que han ido bastante despacio y de que al final se ha quedado todo en un... en una anécdota, en un... pasaba por aquí, que luego han decidido darle... A continuación es una palabra muy gorda, porque la historia luego continúa en uno de estos TVOs trailer, que solemos llamar, que es cuando haces una especie de antología y son cebos para como media docena de colecciones. Y eso a su vez es un cebo de esa colección. Con lo cual al final lo que tenemos es una mini de 4 que acaba siendo más bien un prólogo para otra cosa y esa cosa es un prólogo para otra colección distinta. Creo que no estamos muy contentos.
No es lo más elegante que puedes hacer, eso desde luego. De todas maneras, bueno, las virtudes que tenía desde el principio la colección, en su dibujo y en su tono, y pues las sigue manteniendo, pero es verdad que, digamos que, no deja de ser una pequeña aventurilla, casi anecdótica.
A ver, en el vacío está bien el TVO, estaba bien en el primer número, en el segundo, en el tercero y en este cuarto, pero está bien para que sea el primer arco argumental de una colección que quiero leer. Pero no es lo que es. Es una miniserie que ha dado pie a otras cosas.
Bueno, pues concretamente acabo diciendo, ¿es el final o no? Descubre qué viene a continuación para la nueva campeona de Shazam en Lazarus Planet,
sí.
We Once Were Gods.
Sí. Sí, pues eso, que es una antología con media docena de historias y una de ellas pues incluye a la familia Marvel, la cual al final te remite a averiguar cómo continúa esto en Lazarus.
Ya ha salido esto de Lazarus.
La semana pasada puede ser, o esta semana, nada, igual, son como media docena de páginas que te llevan a Lazarus Planet Revenge of the Gods a otra cosa. Y es como dices tú, no, gracias.
Bien, DC, bien. No. Así se consigue que la gente se engancha a tus colecciones.
Yo quiero, me gustaba desde el número uno esta protagonista en esta colección con este status quo, pues dale al menos una docena de números antes de iniciar el despilfarro. En fin, pobres consecuencias para 4 números que, lo dicho, en el vacío tampoco tienen nada malo.
Ya. Más cosas que acaban. The Silver Coin, número 15. Pero bueno, acaba asteriscos,
sí. Michael Walls y su esposa van a ser padres, con lo cual ha decidido poner un parón. Y ya volverá cuando vuelva. Entonces, pues ya tenemos ahora 15 numeritos, un par de volúmenes bien majos.
No está nada mal, ¿eh?
Una vez más, como suele pasar con los cierres de volumen, lo cierra él, en este caso. Pero bueno, que él en general, como guionista, además de como dibujante, me sorprende lo que está durando. No en general en publicación, que también es una alegría, sino con nosotros. En plan, estamos aguantando ahí. Está gustando.
hay algo en el tono general, en el aspecto visual, en el ambiente que ha creado Walsh para esta colección que pues resulta atractivo. Y después, para mí es muy satisfactorio estas historias unitarias con, bueno, algunos lazos que deja para que después el propio Walsh lo suele ir atando en sus números y tal,
sí.
Pero sin prisa, sin...
Supongo que es una manera de hacer que este tipo de colección funcione, no la única, no la mejor necesariamente, ahí habrá ahí de todo, pero me parece que es una manera súper sólida de hacer que este tipo de concepto funcione. De puedes contar distintos tipos de historias, contando con distintos tipos de guionistas, pero la colección tiene una unión atmosférica y una unión de impacto visual, porque es el dibujante el que es siempre el mismo. No al revés, es decir, bueno, pues aquí soy un guionista y estoy contando la misma historia y tengo un festival de dibujantes aquí que es una montaña rusa.
No, e incluso como es el propio Walsh el que guioniza estas historias, por decirlo de alguna forma, de la metatrama,
sí.
Él mismo se asegura que en el caso de que a esto tengan que darle cierre por lo que sea, él mismo puede regular, bueno, pues un último número y cierro, dos números más, pero los hago yo los dos y lo cierro, o entonces, bueno...
Sí, mantiene el control creativo eso a ese respecto.
Y eso está muy bien. Por lo demás, pues la historia, pues las historias de Silvercoin siempre son de que algo se jode. O sea,
sí.
Algo horrible pasa, personajes que les pasan cosas horribles y hacen cosas horribles.
La moneda es terrible, tentación, corrupción y todo al carajo, está bien.
Sí, correcto. La típica colección que te deja siempre con un buen sabor de boca, donde todo, el final feliz.
Pues lo digo, que me sorprende que siendo tan homogénea y tan robusta, cosas buenas, al mismo tiempo por ahora no esté generando fatiga. Es decir, es que es todo el rato un poco lo mismo y tal. No exactamente.
Pues a veces hay algo que te gusta y quieres más y ya está.
Sí.
Supongo que es eso. De Silvercoin, como decimos, un cierre condicionado en su número 15. Y el último TVO del que vamos a hablar es también un cierre. Se trata del tercer y último número de Wonder Woman, historia de Amazon.
Te estás saltando la colección de nombre largo.
Ah, sí, es verdad.
Que sé que no la lees, pero...
Es verdad, sí. He tenido un... Pues mira, spoilers. Vamos a acabar con Wonder Woman. Nos dejábamos en medio, me dejaba en medio. We Only Find Them When They're Dead, número 15.
Final de la colección, por fin. Después de todo el festival de pequeñas paradas y arcos y números y chifladuras y saltos temporales, por fin tenemos el final de la colección y por fin tenemos la colección completa para poder verla desde cierta distancia y ver esto que es un final un tanto, a ver, no exactamente agridulce, pero es el final que esperas, por decirlo de alguna manera. O por lo menos a mí me sucede. Es un final que está bien, que es... como decíamos antes de Silvercoin, robustos, como, ah, vale, bien, correcto, esto termina así y tal, queda todo muy bien atado, queda todo guay, ningún tipo de extravagancia fuera de tono, y ha contado esta historia completa de pe a pa, con estos temas y tal, todo muy bien. Pero al apostar ciertas incógnitas, o al guardárselas hasta el final, no es que el TVO apueste porque la incógnita sea el punto de interés, pero al guardarse ciertas respuestas hasta el final, y que luego las respuestas sean bastante convencionales, pues deja un poco esa sensación rara de decir, si la respuesta iba a ser relativamente obvia y el misterio tampoco iba a ser tal, igual no hacía falta haber apostado a que revelarlo al final fuera parte del impacto del final.
Vale, pregunta para quien no ha leído, en mi caso, o sea, yo.
Sí.
¿Algo en algún sentido parecido, similar o algún aire a lo que fueron los últimos números de Seven Secrets? En el sentido de, bueno, pues que a Seven Secrets también le gustaba guardarse cosas para el final y al final no sé qué tal, y pero bueno, tampoco era especialmente...
No, lo tendría que comparar más bien con algunas obras de Straczynski. Por decirlo de alguna manera.
Ya la hemos jodido.
Tampoco voy a entrar en tampoco detalles, ni tampoco la comparación es uno a uno, ¿eh? Porque tenemos a Ewing aquí. Pero van un poco por ahí los tiros.
Vale. Sí.
Te puedes hacer a la idea. Cara y te puedes hacer a la idea.
¿Por qué los encontramos solamente cuando están? Porque somos unos forros. Bueno.
Está bien, está bien. Es una colección que está chula y cogida en su conjunto porque es un tanto espesa y un tanto densa, tanto a nivel trama y diálogo como a nivel visual. Seguramente sea una lectura bastante, bastante más ágil en su conjunto en vez de saltando de grapa en grapa. Y está bien, pero es eso, ese pequeño momento de desconcierto de decir si la respuesta iba a ser esta, tampoco hacía falta guardársela hasta el final. Porque revelarla y explicarla te lleva parte de ese final que no puedes dedicar a otras cosas, vaya, simplemente. Es una cuestión de estructura, tampoco nada concreto.
Solemos hablar mucho de lo difícil que es hacer un número uno, pero qué difícil es cerrar las colecciones también.
Sí, sí.
Y que todo quede no ya atado, que pues tiene que quedar atado,
sí, sino a nivel emocional y tal, es lo complicado.
Y que los personajes tengan su espacio, pero la trama tenga su impacto, pero el mundo quede bien retratado, pero es pues, muy chungo.
Siempre está el recurso clásico de cerrar la trama en el penúltimo, ofrecer un epílogo emocional con el último y atar a los personajes en el último y equilibrar, porque hacerlo todo en la misma grapa a veces es muy difícil o imposible.
Bueno, supongo que uno pues puede mirar, ahora que has dicho eso, digo, bueno, pues, ¿qué hizo Planetary, por ejemplo?
Efectivamente, cerró la trama en el penúltimo y ya ofreció él a modo de epílogo personal el último. Es un recurso muy clásico en las colecciones. Birthright no hacía algo parecido también. O incluso no con varios, o incluso no con varios ya, números. Eran,
pero sí que es verdad que
lo que es el antagonista
que Birthright, sí, el asunto lo solucionó, sí, y dejó un amplio epílogo al final, sí.
Por eso digo que tampoco es un recurso tan raro, precisamente, pero bueno.
Sí, a ver, puede que en la lectura mes a mes te deje un poco... es que ya se ha terminado, pero todavía queda un número que...
O dos, raro.
Pero desde el punto de vista del que lee la historia de principio a fin después, es como, coño, pues al menos te has molestado en darle a todo el mundo el espacio que necesitaba.
Sí, sí, a ver, hay historias que te lo van a permitir más fácilmente y otras que no, que tiene que convivir todo en un gran final y entonces pues tienes que orquestarlo de esa manera. Y bueno, pues a veces es complicado.
Pero bueno, 15 números es lo que ha durado entonces. We only find them when they're dead. Ay, todavía me acuerdo del número uno. Dolor de cabeza. Y como decíamos, vamos a acabar con Wonder Woman Historia de Amazon's número 3, el tercer y último número de cierre de esta macrohistoria.
Trilogía loca de las Amazonas y sus movidas.
En este caso tenemos a Nicola Scott, por cierto, sí. Dibujando.
Me ha gustado mucho el número en sí y la experiencia general en total. Yo estoy a bordo de la idea, de esta idea.
Sí.
No también, necesariamente de explotarla ahora una y otra vez con otros personajes, ¿eh? Pero
también es verdad que esto es un jodido caballo de Troya que te mete aquí Kelly Sue de Koenig, pero bien gordo, que es como, hombre, sí, evidentemente Wonder Woman está conectado, está enlazado.
Porque
tiene
las Amazonas.
Las Amazonas y tal, pero esto es la mierda de Kelly Sue. Aquí tres números... pero fuertecito.
Es pura mitología. A mí me encanta. Además, no es técnicamente no es Wonder Woman, es Wonder Woman Historia.
Sí, sí, claro, claro.
Entonces, no es necesariamente una colección del personaje, porque el personaje, lo que es salir...
Ya, hombre, sí, sus cosas. Pero vaya, que a lo que me refiero es a que es una colección de la cabeza a los pies de lo que uno podría esperar de si a Kelly Sue de Koenig le... dices, bueno, haz un poco lo que quieras. Sí, es como, o sea, los temas, los acercamientos, los enfoques, está todo aquí.
Está todo aquí.
Es como...
Y al contar con este trío de artistas para cada entrega, le da esa sensación de capítulos, de momentos, además, que son momentos diferenciados en la trama. No son cortes arbitrarios prácticos por número de páginas, que a ver, el formato siempre te restringe, pero no se trata de eso, se trata de tres episodios muy diferenciados en la historia, cada uno de ellos cuenta con un equipo artístico distinto y cada uno de ellos se siente distinto sin sentirse separado, y está muy bien.
Phil Jiménez dibujó, sí, el primero, Jin Ha, Buscaba el segundo, Nicola Scott.
Esto es uno de esos tebeos que necesita formato grande. Sé que CC lo estaba publicando bastante hermosete, no sé tampoco si era grande.
Es que yo creo que el formato, una vez más, no es de comic book americano.
¿Más ancho de lo habitual? ¿O yo menos alto de lo habitual? Depende, según se mire.
Yo creo que sí.
No sabría decirte, no tengo ni idea. Lo que sí tengo claro es que tanto este como, bueno, este, los tres volúmenes que forman esto, como el, hemos hablado de él en el especial 2022, el Doctor Strange,
sí,
requiere formato hermoso, formato grande, formato
sí,
bien bajo.
Sí, pero a lo que me refiero es que puede que el Fall Sunrise sí, o te arregle simplemente con el formato comic book, solo que cuanto más grande mejor, pero esto yo creo que requiere página más ancha.
Cambiar el ratio es posible.
Cambiar un poquito el ratio, más ancho, más acercándose un poquito más a lo que sería, simplificando mucho y generalizando, un álbum.
Y no vale hacerlo más grande y ponerle bandas negras.
No, bueno, o sea, sí, servir sirve.
Sí,
pero...
servir sirve, pero luego te queda el Highest House.
Luego te queda Regulinchi.
Pues eso.
Luego te quedan cosas.
Así que bueno.
Como un cierto odio visceral cada vez que lo ves.
Cada vez que ves es el segundo edición de Highest House, es posible.
Pero bueno, lo demás está bien, cierra de manera muy sólida. Una cosa que ha tenido buena esta colección es que el tratamiento que ha tenido de los personajes está muy bien. Es como... se ve que respeta a sus personajes y que los entiende.
Las acompaña a todo el viaje...
Y después hay esa parte de mitología que decíamos, que lo vuelve al mismo tiempo espectacular y más grande que la vida, y al mismo tiempo, como son estos dioses muy humanos, pues también lo humaniza mucho.
No, sí, que a nivel representativo, cuáles son los distintos leitmotivs visuales de cada una de las diosas y tal, y de los dioses, está muy bien tratado, independientemente de cuál sea el equipo de dibujantes, y de manera muy homogénea. Ahí hay un trabajo detrás que está muy bien llevado.
No sé, creo que hacia el final hay algunas páginas de guión y un poco cómo las encara, creo, el autor. Uh-huh. Y es que es como, no quisiera tener que enfrentarme a esto ni en mis peores pesadillas. O sea, porque da igual lo claro que te lo pongan en el guión. Quiero decir, esto hay que leerlo y releerlo y pensarlo, y dónde van los bocadillos y dónde van las cajas de texto y cómo se va a leer de izquierda a derecha la doble página.
La panorámica entera.
Se va a leer cada página por separado, pero van a ser panorámicas.
Supongo que, a ver, dependerá de cada artista, pero es uno de estos tebeos que, por detallado que sea el trabajo de finalizado, vas a emplear muchísimo tiempo en layouts, porque tienes que orquestarlo todo.
Pero muy bien, la verdad. Una lectura muy satisfactoria y muy divertida.
Pues sí.
Vale, pues Wonder Woman Historia de Amazons número 3, el final de Los Irresistibles, el final también del programa. Y pues como no estamos muy seguros aquí de cómo va a volver, igual va a haber que empezar a cambiar un poco la despedida y decir que pues hasta el próximo programa o algo así, ¿no?
Yo creo que funcionará, sí, porque de semana a semana va a ser que no.
Sí, yo creo que no. Puede que tardemos mucho tiempo o que quizá no vuelva a suceder nunca. Eso ya lo iremos viendo. Pero bueno, de momento nos despedimos. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.